I'm not gonna lie, you're slacking. You're slacking on starting that business you've been holding off on. It's just living in your head. And if you don't act now, that idea is gonna leave, or maybe someone's gonna take that idea. And there's a tool that I personally use, and that is Shopify. You don't need to be a web designer. You can just start moving, zooming in, adding the text you need, adding pictures you need. And Shopify has so many templates you can use from. Get it out of your head and onto a website with Shopify. Shopify makes it simple to create your brand, open for business, and get your first sale. They make it easy to manage growing your business. They help with details like shipping, taxes, and payments from one single dashboard, allowing you to focus on all the important stuff like growing your business. With Shopify, your first sale is closer than you think. Established in 2025 has a nice ring to it, doesn't it? Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/sonoro, all lowercase. Go to shopify.com/sonoro to start selling with Shopify today. shopify.com/sonoro.
The wrongs we must right. The fights we must win. The future we must secure together for our nation. This is what's in front of us. This determines what's next for all of us. We are Marines. We were made for this.
Hola, esto es Mandarax. Es un programa que hacemos Leonora Milán y yo, Ale Ortiz. Y hoy vamos a estar muy inspiradas en Paquita la del Barrio.
Sobre todo en una de las canciones más icónicas y emblemáticas de la Paca, que es Rata de Dos Patas, que tiene, pues básicamente,
mucha mención a fauna.
Sí, es una ventana a un mundo zoológico de animales que hacen mal, al menos en el imaginario de Paquita y del compositor de la canción. Y aquí queremos averiguar qué onda, si esta fauna que Paquita considera tan amenazadora lo es o no.
Realmente. Sí, o qué habrá ahí. Entonces les vamos a hablar, obviamente, de la rata inmunda.
Si es inmunda o no.
Vamos a hablar de culebra ponzoñosa.
Sí, porque hay serpientes que son culebras y hay unas que no son culebras. Entonces, sí, hay un punto de discusión aquí.
Les vamos a hablar
y como algunas sí lo son.
Les vamos a hablar del famoso bicho rastrero, que aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.
Y de la maldita cucaracha que infectas donde picas, que hieres y que matas. ¿Sí o no? O más o menos.
Y en el pilón para Patreons les vamos a hablar de nuestra querida maldita sanguijuela. Si son muy malditas, ¿qué daño hacen o no hacen daño y más bien hacen bien?
Si quieren tener acceso a este contenido extra, entren ya a patreon.com/mandarax, porque siento que es uno de los contenidos extras más enriquecedores e iluminadores, porque se habla de cine, se habla de resistencia a antibióticos,
hay
se habla
mucha
de información de ayer y hoy, o sea, sí. Pasa un montón ahí.
Sí, hay sorpresas. Métanse a patreon.com/mandarax para esto, y porque además este año cumplimos 10 años y va a haber un festejo en grande, y los Patreons van a tener mucha prioridad en este festejo.
Sí, estén pendientes además de nuestras redes sociales, que tenemos varias. Estamos en Twitter como @mandarax, pero Twitter ya no queremos usar porque a nadie le cae bien Elon
Musk. Yo ya no lo uso.
No, yo tampoco casi. Solo para la chamba, pues, pero estamos en Instagram como @lasmandarax y estamos en facebook.com/mandarax, lo explica todo.
Y así comenzamos. Gracias.
Bueno, estaba yo scrolleando en el Instagram viendo todas las cosas del drama del fallecimiento de la Paca y de repente la Dirección General de la Ciencia de la UNAM en su cuenta del Insta publicó un post analizando por qué Paquita era quizá una como importante divulgadora de la zoología mexicana, porque usaba cualquier cantidad de justo como metáforas y analogías animales para describir a los hombres que la maltrataron durante la vida. Y entonces fue como de, claro que nosotros podemos llevar esto que hizo la Deja de Ser una infografía a un programa completo sobre la ciencia de las canciones de Paquita la del Barrio.
Y eso es lo que haremos hoy.
Sí.
Sobre todo de su canción que nos, supongo que se llama Rata Inmunda, la canción.
Rata de dos patas.
Rata de dos patas. Vamos a analizar sobre todo Rata de dos patas, que habla mucho de animales, de varios animales. De hecho, no los vamos a mencionar a todos, porque son, o sea, son muchos.
Te digo, era una divulgadora de la zoología urbana. Andrés Cota tiene mucho que aprender. Saludos.
Empecemos con su grandiosa y elocuente frase, rata inmunda. ¿Son inmundas las ratas?
Es que se hace mucha mala fama de las ratas. Y la gente tiene mucha
tirria.
Fobia.
Como Paquita, sí. por eso está comparando al inútil con una rata.
Pues sí, pero ¿son inmundas o no?
Pues sí, ¿no? Aunque más no. O sea, en general, el que las ratas sean más inmundas o cochinas o llenas de enfermedades que otros animales es un prejuicio. Y sobre todo, el que ellas sean sucias en el sentido de que no cuiden de su higiene personal, eso no es verdad. O sea, sí, como Splinter, las ratas urbanas pues tienden a vivir en lugares sucios que creamos los seres humanos. Así que, ¿quién es el sucio ahí? Pero las ratas en sí les gusta limpiarse, o sea, les gusta estar limpias y tienen varios comportamiento de limpieza hacia ellas mismas y hacia otras. De hecho, el acicalamiento que hacen los gatos, que nos la pasamos viendo cómo se acicalan y se limpian, las ratas pasan más tiempo que los gatos acicalándose.
¿Qué? Dirán ustedes, ¿no es algo exclusivo de mi gatito que estoy yo viendo hipnóticamente cómo pasa su lengüita por sobre todo tu cuerpo y entonces huelen mucho mejor que los perros? Ellos no son los únicos. Los roedores, en general, tienen muchos comportamientos de acicalamiento. El acicalamiento es una de las actividades de comportamiento más comúnmente realizada por los roedores. Y es que, además de que tiene que ver con la higiene como tal, involucra otros procesos fisiológicamente importantes, como la termorregulación, o sea, se refrescan un poquito cuando se están limpiando, obvio.
O se calientan un poquito también.
Claro, sí. Hay comunicación social y como una cosa de chillax. O sea, como que si están muy emocionadas, necesitan chillax y entonces se limpian como para tranquilizarse. Y se observa en todos los roedores y se observa tanto que la ciencia incluso ya tiene como clarísimo cuál es el patrón de la secuencia del acicalamiento en un roedor promedio, que hay así, si googlean como cómo se acicalan los roedores, van a ver que es como de la cabeza hacia la cola, van limpiándose poco a poco, como en pasos que ya están preestablecidos. O sea, es como usted cuando se baña, que tiene una rutina y primero se lava el pelo y luego etcétera, etcétera. Así son también todo el tiempo.
Aunque es más que cuando nosotros nos bañamos, que eso es más por costumbre, porque es como la misma secuencia se observa en tantas especies de roedores, entonces se considera que es un rasgo evolutivamente conservado. Es decir, innatamente ya lo hacen así. Que además claro, es muy cute como lo hacen y seguramente tal vez lo han visto en videos. Hay videos de ratitas que viven como mascotas en casas y les ponen en abajo del lavabo a que se bañen. Y le hacen así, ¿no? Como que primero, con sus patitas de adelante, empiezan a frotarse su carita.
¡Su carita!
¡Ajá! En movimientos como elípticos. Y luego cada lado de la carita hacen como, más bien, ya no elípticos, sino como que frotan un ladito, frotan el otro ladito. Ajá, luego frotan los dos laditos al mismo tiempo y luego empiezan a lamer el resto del cuerpo, llegando como los gatitos hasta sus genitales.
Ahora, ellas pueden ser muy higiénicas, pero la pregunta de quién es el sucio es donde entra como un poco la parte de por qué sí hay una cierta lógica y hace sentido tratar de no estar mucho en contacto con ratas salvajes. Y es que en su vida, pasando por lugares muy inmundos y viviendo en situaciones que son francamente desagradables, pues se infectan con un montón de microorganismos que eventualmente si nosotros interactuamos con ella nos podrían contagiar. Y esa es la parte en la que está muy bien como tratar de, si ves una ratita en algún lado, no llegar y
No. O sea, pueden contagiar de cosas bastante gachas, muchas, sí, solo les vamos a mencionar algunas, pero son muchas más. Por ejemplo, su pipí. Su pipí te puede contagiar de una cosa que se llama leptospirosis, que es una enfermedad que puede resultar en que se te dañen los riñones y el hígado. Y pues dirás, pues, ¿qué voy a estar haciendo yo en contacto con pipí? Bueno, pues imagínate un almacén de un súper donde con hay ratas, con latitas de cerveza, y hay ratas, ajá, y de repente las ratas van y se hacen pipí y nadie se da cuenta, se secan y luego tú abres tu cervecita y te la tomas. Pues ahí ya entraste en contacto. La leptospirosis también puede tener daños cardiovasculares. Hay otras enfermedades más famosas.
Pero más famosas de históricamente, ajá, legendarias.
Es más, salen en cuando... películas como Nosferatu.
De que de repente cuando ves que esta enfermedad volvió y en el mundo contemporáneo existe aún, dices, Dios mío, es el fin. Y aun cuando no, ya estamos muy avanzados, hay medicamentos contra esto. No es un problema, pero cuando ves, hay peste bubónica actualmente en el mundo, dices, Dios mío, se acabó.
Sí hay.
Es otra plaga que, porque era la peste negra, ¿no? Era esta plaga que Europa en la Edad Media era como, güey, todo el mundo se moría por la peste bubónica. Y las ratas tenían mucho que ver, porque como las ratas tienen pulguitas, como muchos mamíferos que andan ahí sueltos en el outside, las pulguitas de las ratas mordían a humanos y contagiaban el microorganismo que vivía en la sangre de las ratas, lo transmitían a las personas que mordían. Y esta enfermedad, pues, mató a muchísima gente. Muchísima gente en la Edad Media.
Sí. Transmiten otro tipo de cosas, como por ejemplo el hantavirus, salmonela. El hantavirus es esta cosa... Hablamos mucho en otro programa de Mandarax, en donde la gente empieza como a sentirse mal, empieza a sentirse débil, les empieza a pasar que no pueden respirar, o sea, dificultades para respirar. Y el hantavirus se transmite a través del aire, cuando... respiras pequeñas partículas de caca de rata. O bueno, de otros roedores puede ser, ¿no? Pero estamos hablando de las ratas. O pequeñas Pero partículas tengo. De su orina o de sus cadáveres. Como se parece a un virus, o sea, como a la gripa, porque te da dificultades de respirar y te sientes cansada, como Leonora hace poco. Wey. De repente la gente puede confundirlo y decir, ah, pues es una influenza cualquiera, lo que sea. Pero puede ser fatal si no se trata de forma inmediata.
Así no que tengo sí. eso.
No, no tienes eso. Pero sí, esta y muchas otras enfermedades transmiten las ratas, lo cual les ha ganado su fama, que Paquita la del Barrio transmitió en su canción, de rata inmunda. Sin embargo, portan más enfermedades que otras especies, o sea, que otros mamíferos, o son especialmente inmundas.
Lo que se ha visto en estudios es que las ratas per se, así como otros mamíferos que viven en zonas urbanas, son hospederos de 10 veces más microorganismos que pueden causar enfermedades que aquellos que viven en situaciones rurales. O sea, quizá no es la rata como tal, sino más bien el ambiente urbano en el que viven, que es una vez más donde entramos nosotros. Porque pues en el campo libres hay menos probabilidad de agarrar tanta ponzoña.
Sin embargo, en esta misma investigación en la que estudiaron algo así como 3,000 especies de mamíferos, se dieron cuenta que los estudios a partir de los cuales sacaron esta información para hacer su análisis tenían un sesgo grandísimo de en dónde estaban los animales a los que estaban estudiando. Los animales urbanos estaban 100 veces mejor estudiados que los animales del campo. Entonces, este sesgo en el muestreo, que es como así se llama, cuando lo toman en cuenta para hacer el análisis otra vez, ven que los animales urbanos no es más probable que sean reservorios de más enfermedades que los animales que viven en zonas campestres, en campiranas.
Es normal, dice uno de los investigadores que hizo este trabajo, que asumamos que los animales que viven en las ciudades tienen más enfermedades porque viven más cerca de la gente, pero no corresponde con los datos que ellos obtuvieron. Lo único que pasa es que vemos a más animales urbanos y por lo mismo hemos encontrado más parásitos en ellos. Pero mientras más los estudiamos, menos novedad encontramos. O sea, como que no es que el ambiente urbano esté ahí siendo un hervidero de nuevas variedades de enfermedades que van a traernos la próxima pandemia, ¿no? Como la próxima enfermedad X que nos tendrá encerrados meses, sino que en realidad lo único que pasa es que los hemos visto más y tenemos una especie de prejuicio muy tremendo contra los animales que viven en estas metrópolis y que los datos podrían hasta quitar esa idea de que los animales urbanos son estas como super reservorios de enfermedades infecciosas. Simplemente, o sea, vemos más.
La rata de dos patas no es más inmunda que el conejillo silvestre que vive en un lugar apartado. Tienen probablemente, o sea, en conjunto, en total, las faunas silvestres y las faunas urbanas la misma cantidad de patógenos que podrían hacernos daño, solo que las urbanas están mucho mejor estudiadas. Ahora, es por eso que es importante también estudiar a las silvestres, porque quiere decir que en las silvestres sí podría estar enfermedades que desconocemos y que nos podrían saltar hacia nosotros y hacer mucho daño. También lo que piensan, esto solo lo hicieron con mamíferos, con un montón, pero piensan que el mismo patrón tendría que encontrarse en otros grupos, como por ejemplo en aves, en donde también están muchísimos más estudiadas las aves urbanas que las aves silvestres. Así que, pues todos los animales son potencial de riesgo, sobre todo si viven cerca de nosotros, más bien. Y si sus ecosistemas, claro, son alterados, etc. Entonces, lo que hay que hacer, pues, es no alterar sus ecosistemas y reducir la probabilidad de interactuar de manera cercana y que se brinquen sus patógenos a nosotros y causen un desastre como la COVID que tuvimos hace unos años.
O una cosa nueva que descubrieron en África que ahorita está matando un montón de gente.
Ya, hablemos de Paquita del Barrio.
Una disculpa.
Ya.
Bueno, la rata de dos patas, entonces, podemos decir que la rata de dos patas a la que se refería Paquita probablemente sí es bien ponzoñosa y mala porque es de dos patas. Las de cuatro patas, quizá la fama que se le ha hecho es peor a lo que...
No son más inmundas que cualquier otro mamífero. Eso.
Exacto.
Ajá.
Ahora, ¿qué tal la culebra ponzoñosa?
Culebra
ponzoñosa. ¿Qué
onda ponzoñosa
con esto?
Te estoy hablando a ti.
Bueno, ¿qué onda con la ponzoña? La ponzoña está bien usado, culebra ponzoñosa. Tendría que haber dicho culebra venenosa más bien, porque la ponzoña es otra cosa. Sí, paca, lo sentimos. Lo que tendrías que haber dicho es culebra venenosa, porque un veneno es lo que se inyecta a una víctima por medio de una mordedura o picadura. Ponzoña es algo que se adquiere mediante ingestión, absorción o inhalación. Son dos tipos de tóxicos.
Pero digamos que se tomó la licencia poética porque suena más bonito, culebra ponzoñosa. Sí. Ahora, ¿qué húbole? Si hay culebras venenosas, pues sí hay, pero poquitas. Primero, ¿qué son las culebras? Las culebras son un tipo de serpiente de la familia Colubridae. Son la familia más grande de serpientes, o sea, aproximadamente 2/3 de todas las serpientes, que son algo así como 2,000 especies, son culebras. ¿Qué las caracteriza? Pues su cuerpito de culebra, pero sin ningún rastro de que hubiera tenido en el pasado patitas delanteras o traseras, porque hay algunas serpientes que sí tienen todavía y como unas, se ven bastante asquerosas, como unas mini patillas.
Unas apenicillas.
Ajá. Tienen una ausencia considerable o una reducción considerable del pulmón izquierdo. No tienen dientes adelante de la mandíbula, sino que más bien los tienen atrás, y ahorita vamos a explicar por qué. Sus características faciales son como suavezonas. No tienen tantas escamas en la cabeza como otras serpientes, como por ejemplo las víboras, como la serpiente de cascabel, que es una víbora, y tienen la cabeza de una forma especial. Así es como se les reconoce en lo general. La verdad es que yo no podría reconocerlo muy bien. Güey. Y viven por todos lados. O sea, son terrestres, hay acuáticas, hay arbóreas, hay semiarbóreas, hay en el desierto, hay en bosques, ahí en semibosques, hay, en todos lados hay culebras, pues.
El tema del pulmoncito izquierdo no es trivial. O sea, su pulmón izquierdo es básicamente vestigial y todo el intercambio gaseoso en realidad ocurre en el pulmón derecho, que es el más grande. Y esto probablemente se debe a que como son delgadillas, o sea, tienen un cuerpito como muy delgado, no hay espacio para dos pulmones. Entonces, poco a poco, su pulmoncito izquierdo se fue como reduciendo porque no lo usaban.
Porque Lamarck tenía razón. Ah, ¿verdad?
Tenía razón, ¿no es cierto? Pero bueno, básicamente es eso, es un órgano vestigial.
Es un órgano vestigial en el que fue...
¿Quién sabe cuánto?
Sí, en el que fue más ventajoso, que si nacieron, es que esto es muy importante porque según yo hablamos muy lamarquistamente y estoy en contra de eso. Los seres humanos, es que me refiero.
Como para temas de explicación es mucho más sencillo.
Claro, pero eso solo va perpetuando el fantasma. Hay un fantasma recorriendo Europa, es verdad, es el fascismo y también recorre Estados Unidos. Pero este me refiero al de Lamarck. Y no pasa así, ya no lo vamos a explicar así porque hay todo un mandarax de evolución, pero no es porque no lo haya necesitado. No es así. Ahora, la ponzoña o el veneno. ¿Qué onda con las culebras venenosas? Ok, dentro de las muchísimas especies que hay de culebras, la gran mayoría no hacen ningún veneno y si sí, esa secreción no es peligrosa para los seres humanos. Pero hay algunas excepciones considerables. Es decir, sí hay ciertas culebras venenosas y son muy venenosas y peligrosas. Y primero, la manera en que te envenenan es bastante darks.
En principio, es complicado que pase por cómo son sus bocas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que no tenían dientes adelante? Lo que tienen son unos colmillos que tienen así como la puntita de aguja hipodérmica, pero atrás de la mandíbula superior. Y lo que se considera es que esto es como un precursor evolutivo de los colmillos de aguja hipodérmica que tienen adelante.
O sea, los típicos que nos imaginamos con una víbora.
Cuando piensas en una serpiente con sus colmillos malévolos. Estos no lo tienen así y parece que era como previo a... Y cuando se alimentan, que es en realidad cuando usan sus colmillos, no para mordernos y matarnos porque son malas, no, son herramientas para alimentarse. Y cuando están en el proceso de alimentarse, lo que hacen es mover sus quijadas hacia atrás para crear, esto es muy trippy, como para crear una especie de movimiento de cortar, como cuando estás cortando una carnita, entre el filito posterior de sus dientes y el tejido de la víctima.
O sea, un serruchito.
Sí, como que están como cerrando, como cuando cortas una carnita. Y esto quiere decir que no es nada más como con que piquen como las otras serpientes que tienen los colmillos adelante, con que te muerdan tantito, ya te inyectan el veneno. No, las culebras un poco para realmente envenenarte, tienen que medio haberte masticado, o sea, tienen que haber hecho este movimiento de serruchito. Por lo mismo, no es tan fácil que te encuentres con una mordida venenosa de una culebra que te puede matar, porque tendría que ser como que estabas mega jetón y la culebra tuvo todo el tiempo como para posicionar su quijada y hacer todo el movimiento y no te hayas tú dado ni tantito color de que esto estaba pasando.
Hay una historia triste asociada a esto. Hay varias especies de culebras venenosas, pero les vamos a hablar de una en particular que vive naturalmente en Sudáfrica y ahí le llaman Boomslag, que así es como se le dice prácticamente en todo el mundo. La especie es Dicofolidus typus. ¿Y cómo se descubrió? Porque como es tan difícil, como acaba de decir Leonora, que te inyecten su veneno porque primero te tienen que morder y serruchar.
Entonces, práctico.
Durante mucho tiempo se pensó que Boomslag pues no era peligrosa, no hacía nada. Hasta que... A ver, resulta que esta serpiente es cero agresiva, además es muy tímida. Vive en el África subsahariana, sobre todo pues hacia el sur. Y tiene este tipo de colmillos hacia atrás. Entonces, no, o sea, como que la gente creía que nunca mordía. O sea, que no mordían y entonces que eran totalmente inofensivas y las tenían gente que le gusta tener serpientes, pues en sus casas, ahí como mascotilla, ¿no? Hasta 1957, en donde se descubrió que sí es súper venenosa. ¿Cómo se descubrió esto?
Pues había un herpetólogo de nombre Carl Schmidt que trabajaba en el zoológico del Parque de Lincoln en Chicago. Y ahí ya tenían una boomslang juvenil que estaban criando en cautiverio. Y Carl Schmidt, pues, era un herpetólogo que manejaba serpientes. Y en algún momento, jiji, jujuju, con la boomslang. Y como que no sé si en algún momento como que le acercó el dedo, como cuando le pones tu mano a un gatito.
¡Ay, la boomslang! ¡Ay, ay, ay! A ver.
Le acercó el colmillo, el pulgar a la boca. Y como que pasó que la serpiente algo hizo, la culebrilla esta, y le mordió con un solo colmillo el pulgar y pómatelas, lo mató. Así, con una mordidita. Pero es que es eso, el güey tenía que haber estado de...
No sé cuál es la historia, pero no me quiero burlar, es muy burlable, pero no me quiero burlar de él, porque se murió falleció. Este señor Carl Schmidt. Falleció, y con su muerte... hubo un beneficio para el resto de la humanidad, porque la humanidad, el mundo científico, descubrió que efectivamente la boomslang era súper venenosa. Analizaron su veneno y vieron que es mega potente y que además es una hemotoxina, que son toxinas que destruyen a los glóbulos rojos. Entonces, esto hace que se empiece a coagular la sangre, lo cual causa una serie de problemas tremendos, como por ejemplo, daño a los tejidos, daño a los órganos, daño a órganos pues como el cerebro, hemorragias musculares.
Sí, creo que más bien las hemotóxicas no son las que coagulan, ese es el otro tipo de veneno de serpiente. Este es al revés, esta impide la coagulación, entonces un poco te desangras. Porque es que si usted googlea, no sé cómo yo llegué ahí en el mundo del Google, pero si usted googlea cómo funcionan los dos tipos de veneno de serpiente, las hemotoxinas y los que coagulan, el que coagula es neta lo más impresionante que has visto, porque ponen una gota y se hace gelatina, güey. O sea, como que la sangre a la que le aplicas... Sí. No sé, pero llegué, búsquenlo. Pero este es el otro, este es el que si te muerde, todos tus órganos empiezan a licueficar.
Que también está horrible.
También está eso en video.
Ah, ok.
Se ve también. Sí.
Bueno, lo que le pasó a Carl Schmidt es que lo mordió y al principio se empezó a sentir mal. O sea, que el dolor de cabeza, que la náusea, que le dio sueño. Pero después empezó a sangrar por todos los orificios posibles. Porque efectivamente la hemotoxina, perdonen que dije lo contrario, lo que hace es un anticoagulante. Así que empieza a salir sangre de todos lados. O sea, de todos lados. Nariz, encías, orina, saliva, vómito. Si tienes una cortadita, la cortadita se abre y de ahí empiezas a sangrar. O sea, empiezas a desangrarte hasta que te mueres. Esta desangrada también es interna, no solo externa. Y pues en esto te tardas como entre 3 y 5 días en petatear.
O sea, lento y doloroso. Horrible. No es como ya en corto. Uh-huh. Y que justo sobre el tema de que es lento y doloroso, es lento también... el actuar del veneno. O sea, cuando te muerde una boomslang, los síntomas empiezan a notarse varias horas después de la mordida. Es lento. Y por lo mismo, la gente dice como, ¡ay, me mordió! No pasó nada.
¡Chill! Y me sigo con púmatelas. Mi vida.
Exacto. Y mientras tanto, el veneno hemotóxico empieza a romper tus glóbulos rojos y varias horas después es que empieza como la hemorragia loca. Y si bien solamente hay registro de que se murieron 10 personas de veneno de boomslang en la historia, desde Carl Schmitt hasta ahora, no podemos tomárnoslo a la ligera.
No.
Porque, pues justo es muy fácil pensar como, ay, si no me siento mal ahorita no pasó nada, y hay antiveneno, ¿no? Entonces...
Hay antiveneno, sí, pero que tiene que ser puesto rápidamente.
Rápido, claro, pero entonces es no minimizar. Si te muerde, por más que no te sientas mal inmediatamente, en corto al médico. O sea, sí, porque si no,
así que, hemorragia. Culebra ponzoñosa, si acaso se estaba refiriendo, por ejemplo, a una boomslang, que es una culebra muy venenosa, pues sí está canijo.
Sí está. 10 personas, pero qué mala muerte.
Continuemos con su famosa frase de el bicho rastrero, que más incluye varias cosas, porque un bicho rastrero, por ser comparado, aunque sea el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Hay varias cosas que analizar ahí.
Para empezar, ¿qué es un bicho? Porque bicho es algo que se usa muy a la ligera, es una cosa coloquial. Sí. Es un jijijijujú, como decir microbio, y para referirte a cualquier cosa que sea microscópica. Bicho es como cualquier cosa que sea un animal chiquito, que puede ser un insecto, o una araña, o hasta un cien pies, que no son insectos, y que se usa a la ligera. Que sea rastrero es que se arrastra, o sea, que no vuela. Y por lo mismo un bicho rastrero sería un animal pequeño o un insecto no volador o que vuela solamente cuando estás como quitándote el traje de baño para hacer pipí en una playa hippie y las cucarachas deciden que ese es un momento increíble de volar hacia la luz y la luz es tu linterna y entonces chocan como con tu cuerpo semidesnudo mientras estás haciendo hacer pipí en la playa hippie. Si hay mucho detalle en esa historia, quizás es porque me pudo haber pasado en Chacagua o no. Pero en fin, además de cucarachas de chacagua, también podrían ser chinches, arañas, cien pies, ácaros, pulgas, liendres. Cualquier cosa que caiga en la categoría de lo que usted se imagina cuando como piensa un bicho. Bueno, ahora, Paquita nos pone como en un predicamento de tratar de decidir de entre todos los bichos rastreros que hay un montón, ya enlistamos una serie, ¿cuál sería el más maldito que comparado contigo se queda muy chiquito? Y la verdad es que si Paquita hubiera sido como más incluyente en qué tipos de bichos estaban entrando a la competencia y hubiera incluido a los bichos voladores, entonces definitivamente el más maldito hubiera sido el mosquito, porque esos cretinos portan tantas enfermedades que cobran tantas vidas humanas que son los animales que más humanos matan de todos. Pero en un segundo lugar, nada desdeñable.
No, bueno, primer lugar en los rastreros.
Claro, el segundo lugar sí. Del total, y que si es un bicho rastrero, son las garrapatas.
Las malditas garrapatas. Sí. Las malditas garrapatas, bueno, las garrapatas son vectores de un montón de enfermedades. O sea, transmiten un montón de cosas, como por ejemplo, enfermedad de Lyme, que ya hicimos todo un programa al respecto. Pero no solo eso, también otras cosas, como por ejemplo, una enfermedad que se llama la fiebre de las montañas rocallosas, que lo que están transmitiendo en ese caso es una bacteria que se llama Rickettsia rickettsii, que te da fiebre, que te da tu sarpullido, que te da tu fallo de órgano.
Como tal.
Y que 2 de cada 10 personas se mueren.
Esos son números que la hacen como muy maldita. Y si pensamos que Lyme es tan maldito que hay un mandarax entero de eso, entonces sí es muy maldita. Y además hay una nueva maldición que igual como que a mucha gente no le daría tanta lata, pero a mucha gente sí, que ahorita les vamos a platicar qué onda. Pues sí, las garrapatas son considerablemente malditas, aunque hay muchos bichos rastreros que también son muy contagiosos de cosas o muy incómodos por muchas razones. Como por ejemplo, las pulgas, que durante mucho tiempo fueron el azote de la humanidad porque contagiaban cosas como, pues sí, la peste negra vía las ratas, de la que platicamos hace un poquito, pero también la tifoidea, que no era así una cosa de no tengo peste, pero tengo tifoidea, pues no. O sea, históricamente fueron devastadoras. Ahora ya X, porque hay antibióticos, pero antes no manches.
También tenemos, por ejemplo, a las chinches, que nadie quiere tener chinches, bedbugs, como se dicen en inglés. O sea, si tienes una infestación de bedbugs en tu casa, casi que la quemas.
Sería lo ideal.
Te pican, da comezón, da sobre todo mucho estrés psicológico. Entonces, no es que te vayan a matar, pero sí van a perturbar tu paz mental sí, muchísimo.
Un mal viaje.
Y además tienen un impacto económico bastante grande justo cuando se salen de control y se vuelven una plaga. Pero no es que te transmitan ninguna enfermedad. Luego tenemos a las cucarachas, que son otros bichos rastreros, que también nos causan mucho estrés. Pero también estas sí transmiten enfermedades como salmonela, asma. O sea, bueno, te puede dar asma o alergia por sus cuerpecillos y caquillas que van dejando
y
por ahí.
Y vamos a platicar más de ellas adelante porque también la maldita cucaracha era una preocupación de Paquita. ¿Pero qué tal las arañas? Es que las arañas además tienen como un factor de shock. O sea, son animales que son muy impactantes por su forma física.
Y porque creemos que todas son venenosas.
Hay algunas que son re venenosas, que es justo lo que ha hecho la mala fama, ¿no? Que tu viuda negra, que tu violinista, esas que famosas, pero la mayoría no hacen nada. Y en realidad morirte de una mordida de araña es cada vez menos común. Pasa mucho si vives en un lugar donde no hay atención médica cercana, pero si vives en la CDMX y te muerde una violinista, es muy probable que pues no pase a mayores.
Y finalmente, otro bicho rastrero maldito que entra en la competencia pueden ser los ácaros. Ajá, que están además en todos lados. Ahorita todo el mundo tenemos
en la cara, en nuestra piel. Teniendo sexo.
Sí, todos lados, ya, por favor. Pero bueno, dan asquillo, pero tampoco es que te pase mucho. Igual y hay gente a la que sí le pueden causar unos rash más importantes o reacciones alérgicas, pero sobre todo, pues eso, causan como incomodidad, pero no es que sean un riesgo para la vida.
Miren, las cosas que no sé cómo llegué en el mundo del internet es el ácaro de la cara. Please no googleen eso, lo del veneno de la serpiente sí está interesante. Nunca googleen ácaros de la cara porque hay fotos y son muy creepy, güey. Pero bueno, sobre lo que les decíamos de cómo las garrapatas no solo son malditas porque son mortales, sino que también pueden ser muy malditas para mucha gente por sus hábitos de consumo y alimentación, resulta que, como probablemente además a todas las personas a las que Paquita les dedicó estas canciones, ninguna de ellas era vegana, o sea, ni tantito.
No, seguro eran unos machos come carne.
Pues entonces sí les hubiera dado mucha lata de lo que recientemente se descubrió que también pueden contagiar las garrapatas, que es algo que se llama el síndrome alfagal. O sea, es más incómodo que peligroso, pero sí es serio. Y,
no, y si te puedes morir.
En ciertos casos te da una reacción alérgica tal que te puede matar.
¿Qué es el síndrome alfagal? Es una cosa muy rara, que es una alergia tal cual, pero una alergia que se te contagia. Y no se te contagia de otra persona que tenga alergia, sino que más bien la despierta, a eso me refiero con el contagio, la mordida de una garrapata. Resulta que hay un carbohidrato, una molécula de carbohidrato, que es la alfagal, cuyo nombre largo es galactosa alfa 1,3 galactosa, que se encuentra en la mayoría de los tejidos de mamíferos, es decir, lo que consideramos la carne roja.
La carne como tal, pues sí.
En casi todos los mamíferos está alfagal, excepto en los humanos y otros primates. Nosotros no la tenemos. En una alergia alimenticia normal, lo que ocurre, no sé, eres alérgico a los camarones o al kiwi, cosas así, es casi inmediata que empieza esa alergia. O sea, en minutos ya te das cuenta, empiezan los síntomas. Pero la alergia de la alfagal no es así. Usualmente empieza de 3 a 8 horas después de que te lo comiste, entonces también es difícil de identificar. Tiene también otras particularidades esta alergia, porque la mayoría de las otras alergias alimenticias son directamente hacia alguna proteína, pero alfagal es un carbohidrato. Entonces, los carbohidratos se absorben de una forma más lenta que las proteínas y esto podría explicar por qué los síntomas aparecen después.
Ahora, ¿qué pasa y dónde entran las tontas garrapatas y quizá otros artrópodos que se están considerando como vectores potenciales? Porque no solamente la garrapata, de la estrella solitaria, que es un tipo de garrapata en particular, que es la que...
Que además es raro, porque según yo no se le puede decir vector porque no te está transmitiendo ningún parásito. No. Sino que está detonando una alergia a una molécula de algo que previamente chupó.
Porque en su saliva, claro, lleva la molécula de alfagal. Porque la adquiere después de comer sangrecita de mamífero.
O sea, la garrapata va y pica a un venado, pon tú, lo chupa, la sangre de ese venado tiene alfagal, y luego va y te pica a ti y te muerde,
y, te la pasa.
Y ahí es cuando te transmite la proteína. Claro. El carbohidrato.
Como tu cuerpo no tiene alfagal, ya vimos que ni los humanos ni los primates tienen, entonces tu sistema inmune dice, ¿what? ¿Por qué hay un carbohidrato que yo no reconozco como propio flotando de repente por ahí y desata una
reacción?
Sangre. Claro, desata una reacción, produce anticuerpos, sobre todo inmunoglobulina E, que es la que normalmente da alergias, y A partir de ahí, tu sistema inmune es sensible a la alfagal. O sea, como tuviste una reacción inmunológica, que son cosas muy positivas cuando estamos hablando de cosas como vacunas, tu cuerpo guarda anticuerpos de memoria contra eso, contra lo cual reaccionó. Entonces, si vuelves a entrar en contacto con alfagal, como ya tu sistema inmune está sensibilizado a eso, entonces se desata la reacción inmunológica del inmunoglobulina E, que se une al alfagal y desata toda una reacción inmune, que es una reacción alérgica. O sea, bajón.
Es decir, tu cuerpo ya tiene eso, sí, de forma que ya no es exclusivamente necesario que entre, no, a través de tu sangre alfagal para que tu cuerpo la reconozca.
Si comes.
Sino que puede entrar a través de lo que comes. Y no solo la carne roja tiene alfagal, sino un montón de otras cosas que vienen de tejidos mamíferos. Como por ejemplo la leche.
La gelatina, güey.
La gelatina. Medicinas o suplementos alimenticios como el colágeno, el que es derivado de mamíferos. Antivenenos, de repente utilizan tejidos que vienen de mamíferos. Cosas que se usan para cirugías, como por ejemplo que te ponen una válvula en el corazón, que se hizo con algún tejido de cerdo o de vaca. Es decir, hay muchas cosas que son sabrosas o que son útiles para la salud que tienen alfagal. Y que si no sabes que eres alérgico a eso porque la chinche te picó el día anterior, pues, digo, la garrapata te picó el día anterior, pues, bye.
Sí, y pues como en todo, las reacciones alérgicas tienen distintas gravedades. En una de esas, con una vapenita ya se resolvió. Pero si ya es una sensibilización muy tremenda y tu sistema inmune es crazy, pues entonces puede ser
cray,
fatal.
Cray.
Porque las alergias pueden resultar fatales de repente. Ahora, con ese mal viaje en mente, vamos a hacer una pausita y regresaremos a hablar de la maldita cucaracha que infecta donde pica, que hiere y que mata. ¿Es esto true, Paca? ¿O are you lying?
Estás exagerando un poquito.
Ahora volvemos.
Patreon.com/mandarax. Suscríbete desde $1 al mes para acceder a la grabación en vivo, contenido extra, merch, participación en la elección de temas y muchos beneficios más de la comunidad Mandarax. Patreon.com/mandarax.
Maldita cucaracha que infectas donde picas, que hieres y que matas. Las cucarachas pican. No, no pican. ¿Muerden?
No. Puede ser.
¿A ti? ¿A un humano?
No.
Ajá. A ver, las cucarachas comen de tocho. La verdad. Todos hemos convivido con cucarachas, se comen de todo y por lo tanto viven en todos lados, sobre todo donde hay humanos. O sea, comen que grasa, que cartón, que caca, que la morucilla, que papel, que pared. O sea, tienen una dieta súper variada donde no estamos incluidos nosotros.
No, cero.
Ahora, pero, ¿podrían mordernos?
Esa es la pregunta del millón. No pasa comúnmente, pero a lo largo de la historia ha habido unos cuantos, un puñado, una cosa minúscula de registros de mordidas de cucaracha a humanos.
Ah, bastante asqueroso esto que les vamos,
sí,
a decir.
Por el contexto, o sea, por cómo pasaron. O sea, imagínense, es que desde ahí ya es como un poco un shock. Imagínense en la Unión Soviética, como que no había de repente los mejores cuidados a la salud, ni las mejores condiciones económicas, ni lo mejor, pues un poco nada. Y entonces en los hospitales había un montón de gente pues con heridas abiertas que no se cuidaban a tiempo. Y como no había tampoco mucha higiene, había como pequeñas cucarachas que quizás se alimentaban un poco de esas heridas.
O sea, alguien vio un día eso. También alguien vio un día en un barco lleno de esclavos que eran transportados de un lugar a otro, todo mal con eso, morderles que abajo de la uña del pie, y o sea, hay como reportes de este tipo, pero además son muy pocos, pero sí, anecdóticos, y ya, es como de, oye, yo vi que le mordió el pie la cucaracha, es así, pero de que neta se sepa que las cucarachas muerden gente, no.
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 Las cucarachas sí son bastante comelonas, en el sentido, su motivo principal de vivir y moverse es la comida. Están todo el tiempo buscando comida. Si las han visto, es así. Sobre todo si no hay comida alrededor, si tienen hambre.
O sea, la escasez como tal.
Entonces, luego también hay reportes anecdóticos de que en lugares de precarizados, con pobreza, ahí de repente que va la cucaracha y que muerde la orejita del bebé o como la rebabita que se le quedó de comida en la boca. Les digo, esto, todo esto es muy asqueroso, pero de nuevo, estos son reportes anecdóticos. En general lo que sabemos es que las cucarachas no muerden humanos, no buscan la comida en nosotros. Pero
inofensivas es eso. O sea, quizá no es como de, bueno, ñam. Igual y si son medio malditas cucarachas, porque nos pueden hacer daño tanto directa como indirectamente. O sea, para empezar, como comen todo, pero todo, todo.
Incluida caca.
Pues claro, tienen una microbiota muy versátil. Y en sus cuerpos, además de lo que tienen en sus intestinos, como en el resto de sus cuerpos, tienen mucho microorganismo. Y si están adentro de su sistema digestivo, eventualmente van a salir vía heces.
O sea, es caca de como en cucaracha.
Pues sí, y como en toda la microbiota, hay algunos microorganismos en esa popi que son dañinos y hay otros que no. Pero cuando sí son dañinos y pueden causar enfermedades, si hubo una cucaracha que estuvo conviviendo con tu cocina y como con los platos de tu cocina y tú no sabes, y entonces dejó un poquito ahí y tú te sirves comida en eso, y entonces tu plato tiene un poco de microorganismo de la microbiota de la cucaracha que era patogénica, pues entonces ahí sí puede llevar a ciertas enfermedades con las cuales se ha asociado a las cucarachas históricamente. O sea, se han asociado con brotes de enfermedades como salmonela, como incluso polio, ¿no? O sea, inofensivas no son.
Y a ver, si alguna vez han visto cucarachas en su casa, ¿dónde las han visto?
La cocina y el baño.
Exacto. ¿Y qué hay en el baño? ¿Y qué hay en la cocina?
Y caca, comida y agua. O sea, pues sí, o sea,
es muy probable que las cucarachas entren en contacto con materia fecal y luego con comida o con cosas en donde pones tu comida. También como les gusta andar pues por todos lados, o sea, como por el drenaje y así, y en el drenaje hay de todo, existe la probabilidad de que se expongan a bacterias que son resistentes antibióticos, algunas que son resistentes a muchos antibióticos. Y esto sí podría ser un gran problema, porque si transmiten estas bacterias a tu comida y eventualmente entonces tú te infectas de esas bacterias resistentes a antibióticos, es un problemón. Porque en el momento en el que tengas una enfermedad o alguna herida que necesite de antibióticos y te contagiaste por medio de una cucaracha de una bacteria resistente a eso, pues entonces esos antibióticos no te van a servir.
Mal viaje y posibilidad del fin del mundo número 3, quizá, en la escala de las cosas que nos sacan de onda, puede ser.
Sí, en el mi top está bastante arriba. La resistencia a antibióticos en mi top está, sí, bastante arriba.
Sí, por eso como que lo puse en el 3, puede ser. Ajá, como...
sí, tal vez 2, a veces 1, no sé. Sí. Depende del día.
Depende de las noticias que leí esa mañana. Sí. Ahora, también pasa que las cucarachas, así como hipoalergénicas, no son. Como que los dermatólogos no recomiendan las cucarachas por hipoalergénicas, no. No. Las cucarachas son, en realidad, muy alergénicas. Producen muchas sustancias a las cuales nuestro sistema inmune reacciona en forma de alergias. Y si has tenido mucho contacto con cucarachas o con los alergenos que producen las cucarachas, pues el estar como en contacto con esto repetidamente puede llevar a respuestas alérgicas, que incluso pueden ser problemas como de asma y te cierra la garganta y los bronquios, etcétera, y podría llevarte incluso, como cualquier reacción alérgica severa, a un shock anafiláctico. Y qué hueva, la verdad. O sea, si puedes como evitártelo, siempre será mejor.
O sea que, maldita cucaracha que infectas donde picas, pues no es tal cual que infecte porque pique, porque no pican. Tampoco hieren.
Infectas donde caminas.
Pero sí infectan donde caminas o donde vomitas o donde defecas. ¿Y qué matas? Pues tampoco es tan claro que maten, pero pues pueden hacer daño.
Si te da una tifoidea fea o una salmonela perrona.
Sí, exacto. O sea,
puede
sí
ser. Ajá. Ahora, no pican, muerden, pero no muerden humanos. Pero si sí mordieran humanos, dolería cañón.
Muerden, o sea, suena, fuerte.
Güey, suena que esto debe de ser muy doloroso. Uh-huh.
Si pensamos que las cucarachas comen de todo, o sea, madera, todo o así, pues es lógico pensar que su boquita de insecto es bastante fuerte. O sea, que tienen una mordida muy fuerte. Y esto es lo que se pusieron a investigar unas personas en una colonia de cucarachas en el laboratorio. ¿Qué tanta fuerza tiene la mordida de una cucaracha? Bueno, pues lo que hicieron es poner a unas cucarachas en un aparatito en el que estaban amarradas de cabeza a un podio de metal.
¿Es this la Inquisición?
De cucaracha. Con las cabezas bajo una cosa muy parecida a una guillotina. Y luego a su cabecita, o sea, donde está su boquita, les pusieron un cemento odontológico, un cemento dental, para que sus cabecitas no se movieran. O sea, sí era como una cosa de tortura de cucaracha.
Muy.
Ahora, a pesar de estar en este aparatejo espantoso, las cucarachas no parecían estar incómodas. O al menos no tan incómodas como para no empezar a masticar y a morder el sensor que le habían puesto a ese mismo aparatito para poder evaluar qué tan fuerte mordían las cucarachas. Dos de las cucarachas de toda esa colonia que estuvieron bajo esa tortura mordieron tan fuerte que rompieron el chip del sensor. Y por lo tanto no entraron en el estudio.
Las 8 torturadas restantes dieron datos que les permitieron a los investigadores registrar 300 diferentes mordidas, que además filmaron para ver cómo era el movimiento de la mandíbula. Y con los datos de las mordidas y lo que vieron en video, calcularon la cantidad de estrés que cada mordida le exigía como a los músculos de la mandíbula de las cucarachas. Y lo que vieron es que la mordida de las cucarachas es realmente fuerza. O sea, si correlacionas la fuerza de la mordida con el peso del cuerpo, una mordida de cucaracha es por lo menos 5 veces más poderosa que una mordida humana, en promedio. O sea, y cuando te muerde un humano fuerte, te rompe tejido mucho. O sea, Mike Tyson, oreja. Sí, sí. Lo vimos todos en la tele. 5 veces más, Dios mío.
Ahora, también se dieron cuenta de que había diferentes mordidas de cucarachas. Más o menos, estas mordidas se dividían por el esfuerzo y la duración de la mordida. Entonces, había algunas mordidas que eran como cortitas y débiles, que con movimientos como muy rápidos, por lo tanto, de las fibras musculares que se les llaman rápidas. Y había otros movimientos que eran más largos y más fuertes, que requería que los músculos como que entraran en fuá y así alcanzaran su máximo poder. Estas últimas mordidas, las largas y fuertes y con fuá, son las que se cree que usan las cucarachas para morder cosas que son muy duras, como por ejemplo piel o madera. Piel no de nuestra piel, ¿eh? Sino no, piel no, de piel tu como, cinturoncito como, de piel.
Exacto, como chamarra de piel. Ajá. Chamarra de cuero. Ajá. No se entiende, porque este estudio no dio la data, porque no era esa su intención. ¿Cómo demonios las cabecitas que pues son delicadish de las cucarachas pueden solventar como que haya tanta fuerza ejercida a lo largo de sus vidas? Y saberlo sería súper interesante, ¿no? Porque nos permitiría entender cómo logran las cucarachas y otros insectos incorporar tanto estas como mordidas rápidas como las mordidas como largas como y como chan, chan, carga, uh-huh. Ajá, en un solo sistema que son sus mandíbulas. Y pues aprender cómo lo logran podría eventualmente servirnos para inspiración en cuestiones tecnológicas como la robótica, ¿no?
La biomimesis de la que hablamos en otro programa. O sea, como que entender eso podría dar cómo hacer algunas instrumentos chiquititos, claro, que pudieran ser utilizados para reparar vasos sanguíneos, por ejemplo, o instrumentos que se necesitan para cirugías que son muy, muy, muy micro.
Hay que estar conscientes de que a Mandarax le quedan 14 episodios para haber hecho 300 capítulos y que quiere decir que básicamente somos los Simpson de los temas tocados. O sea, ya hicimos un Mandarax un poco de todo.
De muchas cosas.
Por eso si de repente es como, ya hicimos un Mandarax de eso, ya hicimos un Mandarax de eso, es que vamos a haber hecho ya 300 en poco tiempo. Entonces, dispensen.
Que nos la pasemos diciendo eso.
Pero es cierto.
Pero que les sirva de incentivo para que escuchen, claro, esos otros.
Y sobre todo también que si les gustó esto que escucharon, la inspiración de todo lo que hemos trabajado por el público que nos escucha los lleve a querer ser parte de nuestro programa de Patreon, que es gracias a lo cual Mandarax se sigue haciendo después de 10 años que cumplimos en este 2025. Uh-huh. Y que además de darles la profunda satisfacción de poder tener más Mandarax en el futuro, porque saben que por ustedes lo hacemos, también tienen acceso a contenido extra, que en este caso, el programa de la paca, porque de ninguna manera se nos iba a olvidar, hablaremos de la maldita sanguijuela.
¡La maldita sanguijuela!
La maldita sanguijuela. Que siento que ya hasta nos habíamos tardado en hablar de ellas porque son unas cosas muy locas.
Lo que pasa es que fuimos en orden de la letra de rata de dos, claro, patas. Entonces es la que queda al final.
Patreon.com/Mandarax. Háganse nuestros Patreons, por favor. Y escuchen qué hubo le con las malditas sanguijuelas. Si son malditas o en realidad son bastante buen pedo.
Nos vemos. Adiós. Los queremos.
Adiós.
I'm not gonna lie, you're slacking. You're slacking on starting that business you've been holding off on. It's just living in your head, and if you don't act now, that idea is gonna leave, or maybe someone's gonna take that idea. And there's a tool that I personally use, and that is Shopify. You don't need to be a web designer. You can just start moving, zooming in, adding the text you need, adding pictures you need, and Shopify has so many templates you can use from. Get it out of your head and onto a website with Shopify. Shopify makes it simple to create your brand, open for business, and get your first sell. They make it easy to manage growing your business. They help with details like shipping, taxes, and payments from one single dashboard, allowing you to focus on all the important stuff like growing your business. With Shopify, your first sell is closer than you think. Established in 2025 has a nice ring to it, doesn't it? Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/sonoro, all lowercase. Go to shopify.com/sonoro to start selling with Shopify today. Shopify.com/sonoro.